Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Parte diario de la ola de violencia contra judíos en Israel. Bélgica quiere interrogar a un yihadista detenido en España al que consideran cómplice de la autoría de los atentados de París. Kerry llega a Israel en momentos de alta tensión y ataques terroristas constantes. Los yihadistas prefieren Telegram a Twitter. Son las noticias que vamos a tratar hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, tras una pequeña pausa, vendrá Raquel con las noticias culturales. Y empezamos donde lo dejamos ayer en Israel. Después de grabar este programa, se produjo un intento de apuñalamiento cerca de Shechem a manos de un palestino que fue abatido. Por la noche, la Fuerza Aérea bombardeó una instalación del movimiento islamista Hamas en Gaza en respuesta al cohete lanzado por la mañana desde la franja al territorio israelí, que impactó en la región de Eshkol sin causar daños ni víctimas, del que informábamos ayer. Con este ya son 20 los cohetes que impactan en Israel desde principios de año. El martes por la mañana, un palestino acuchilló a dos militares israelíes, matando a uno de ellos en una gasolinera a la entrada de los territorios en disputa, tras lo cual fue abatido.
Y como estamos acostumbrándonos a decir estos días, y esto es lo que sabemos a la hora de grabar el programa, y que puede ser más en estos mismos momentos, pero nuestra capacidad de reacción y de contarles la actualidad es limitada por nuestra propia dinámica. Pero aquí lo que interesa no es tanto el detalle como ver el bosque en su totalidad. Y lo que estamos viendo es una ola terrorista tremenda, que si bien está individualizada, son personas que no actúan como comandos y no actúan como en las intifadas, como rebeliones de mucha gente, sí que son atentados terroristas según todos los baremos, excepto para la política exterior española. ¿Por qué? El Ministerio de Exteriores español ha emitido un comunicado ayer lamentando la muerte. El jueves pasado murieron 5 ciudadanos israelíes en el mismo día. 5, vamos a definirlo para que la gente se dé cuenta de cuál es el detalle. Murieron 5 atacados, ¿vale? Porque también entre los atacantes puede haber árabes israelíes. De los 5 atacados, no todos eran judíos. Alguno era árabe palestino. Pero olvidémonos del caso. Murieron 5 personas y entonces el Ministerio de Exteriores, que estos días ha estado emitiendo comunicados condenando el atentado terrorista de París, el atentado terrorista de Mali, los atentados de aquí, terroristas de aquí y de allí, refiriéndose a estas 5 muertes, dicen que lamentan el ataque con arma blanca. No ataque terrorista, sino ataque con arma blanca. Esta es una nueva categoría, no de terrorismo, sino una nueva categoría de enanismo moral. ¿De qué estamos hablando? Luego dicen Europa ha despertado a la barbarie del yihadismo. No ha despertado nada. Estamos igual que siempre y estamos los mismos de siempre diciendo lo de siempre. Está nuestro canciller haciendo filigranas con las palabras para no decir que lo que están haciendo en Israel es terrorismo y que lo que pasa en Israel tiene algo que ver con lo que pasa en el resto del mundo. No, eso es otra historia, es el conflicto palestino. En todo caso, si se quiere relacionar para esta gente, es que las raíces del yihadismo, esta gente que mató en París, lo hacen en definitiva porque, no sé cómo, están conectados al el problema palestino. Después resulta que los que mataron en París eran gente, delincuentes, trapicheros de droga, alcoholizados, gente que en su vida había abierto el Corán y que simplemente fueron intoxicados ideológicamente en la cárcel, por las redes sociales o por donde sea. Y ya estoy muy harto, y me imagino que no soy el único, muy harto que se utilice el nombre de un país como España para condenar los ataques terroristas en todo el mundo, excepto cuando son contra los judíos. Estoy harto porque esto no de medir con un rasero distinto a lo que pasa a los judíos y que lo que pasa al resto del mundo tiene un nombre. No lo voy a decir porque me lo voy a ahorrar.
Seguimos. Las autoridades belgas quieren interrogar al yihadista Abdelhail Ait El Kaid, a quien el considerado cerebro de los atentados de París, Abdelhamid Abaoud, habría enviado a España el pasado junio desde Siria para planear el 13N. Ait El Kaid se encuentra preso en la cárcel del puerto de Santa María desde su entrega a España el pasado julio tras ser detenido en el aeropuerto de Varsovia el 22 de junio. No es esta la primera vez que llega hasta la Audiencia Nacional una petición similar en relación a este yihadista afincado en Alicante, pues una delegación de la policía francesa se trasladó el pasado agosto a España para tomarle declaración. En todas las ocasiones el terrorista se ha negado a declarar e incluso se resistió a la toma de muestras de ADN que sí se le tomarán gracias a la última reforma del Código Penal.
Sí, porque hasta hace pocos meses que se aprobó esta reforma del Código Penal, que mucha gente criticó por algunos aspectos, lo que llama la ley Mordaza, etcétera, etcétera, en otros aspectos. Pero ahora, gracias al Código Penal, pues se puede obligar a que un detenido al que se le exigen pruebas de ADN te dé. Vamos a ver que para hacer las pruebas de ADN no hay que pinchar, no hay que producirle ningún daño, se le toma un frotis en la boca, como en las películas del CSI. Le ponen un bastoncillo, se lo frotan por la saliva y eso es todo. No supone ni humillación ni ninguna otra cosa. Simplemente esta gente se resiste porque saben que sus huellas de ADN están dispersas por muchos atentados en Europa y esto le va a impedir salir de la cárcel y lo único que les importa de la cárcel es que les frena de cometer más atentados. No porque sufran en la cárcel son los reyes del mambo. Los tratan con cariño, los tratan con honores y toda la gente se acerca a ellos porque son los máximos asesinos, los asesinos intelectuales, son los que matan sin mover un dedo. Esos son los que tienen más mérito dentro del mundo del yihadismo, porque son los mártires, son los que se van al cielo, pero estos son los que se sacrifican más porque siguen vivos. ¿Entiendes? Esa es la mentalidad que transmiten a esta gente. Ellos quisieran morir, pero sus obligaciones saben que sirven más a la guerra siguiendo vivos. Así como este que está fugado de los hermanos estos que atentaron en París y como el Abaoud este que murió en el otro día en Bélgica, pues eran grandes yihadistas que mandaban a morir a otra gente. Hasta que les tocó el turno, porque Abaoud no se hizo explotar ni lo que sea. Lo mataron porque tenían orden de matarlo, porque no se hubiera podido entregar. Eso es lo que creo yo. Pero el problema es que en España nosotros hablamos, aquí no ha pasado nada, nosotros no participamos en la coalición internacional, que es mentira. España participa en la coalición internacional en la lucha contra Daesh. Ahora, no me preguntes qué es lo que hacemos nosotros. Esto es como aquel que no tiene dinero pero pone su logotipo. Nosotros patrocinamos la guerra esa sin estar ahí, pero la patrocinamos, que por otra parte es parecido al papel que desempeñamos en la guerra de Irak, digan lo que digan. Y también, a pesar de todo eso, y a pesar de la represión policial que ha conseguido tantas detenciones, pues resulta, mira tú por dónde, que puede ser que la programación, la idea, el plan de los atentados de París haya surgido en las cárceles españolas, concretamente en Cádiz, en la cárcel del puerto, donde está este señor en el puerto de Santa María, al que mandaron a España para organizarlo. Y lo detuvieron en Varsovia, camino a España. Y entonces de Varsovia lo mandaron a España. Bueno, pues en vez de dirigir las operaciones desde su casa en España, las dirige desde la cárcel en España. Porque aquí hay otro problema más, porque muy bien, se hacen los operativos, se detiene a la gente, se la manda a la cárcel. Pero el problema es que dentro de las cárceles hay montadas redes y que tienen comunicación con el exterior y que tienen y que hacen llegar sus planes de terrorismo al exterior, y esto va a ser un aspecto que va a tener que controlar mucho más nuestro Ministerio de Interior, lo que sucede dentro de las cárceles. Lo que no sé es si las leyes españolas, incluso la del de este último Código Penal, les permiten llegar tan lejos.
Seguimos. Poco antes de la llegada del secretario de Estado estadounidense John Kerry a Israel, su primer ministro Benjamin Netanyahu anunció una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad en Cisjordania, como chequeos intensivos de vehículos palestinos, un mecanismo que permita a los israelíes circunvalar puntos negros de ataques o la revocación de permisos laborales a familiares de atacantes. Kerry llegó con la intención de mediar para rebajar la tensión entre las partes y lograr un acuerdo de mínimo destinado a reconstruir la confianza y arrancar gestos que impulsen otro clima. Sin embargo, la tensión no parece amainar y amenaza con desbordarse cuando el foco internacional está puesto en la amenaza que supone el Estado Islámico a Europa, especialmente tras los ataques de París y en Siria.
Pues justamente el foco internacional en los otros ataques es una de las razones de esta ola de violencia palestina. No es al revés. No es que los ataques yihadistas surjan del conflicto palestino. Al contrario, el conflicto palestino se alimenta de esta situación. ¿Por qué? Porque han perdido las primeras planas, han perdido los titulares. La cuestión palestina ya no importa en la política internacional. Ya aparece en las páginas interiores, en las páginas pares de los periódicos. No despierta la misma confianza y solidaridad que antes, porque Europa está preocupada en salvaguardar su propio cuello. Y entonces tienen estas medidas a la desesperada. Uno dice, bueno, pero eso que tú dices no tiene, pueden pensarlo los líderes, pero la gente que sale a cuchillar y que sale con unas tijeras o sale a atropellar gente, no piensan eso. No, claro que no. Ellos no piensan eso porque han sido educados y han sido lavados de cerebro para reaccionar y no pensar. Y en este momento, como en aquellas películas de serie B de los años 50, que alguien recibe una llamada por teléfono y le dice una palabra clave y actúa como un zombie, pues en estos momentos los palestinos de Israel están actuando como zombies a las órdenes de una educación que se ha implantado durante muchas décadas, que ha quedado en manos de los palestinos sembrando el odio hacia los israelíes y que ahora la disparan con mentiras como, otra vez, vamos a repetir, la supuesta intención de Israel de cambiar el estatus de la explanada de los mezquitas, que no es así. No hay nada que justifique este ataque a menos que alguien lo esté utilizando y manipulando. Y eso es lo que está pasando. Lo que pasa que es muy difícil, casi prácticamente imposible, demostrar que Abu Mazen está haciendo algo en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando él habla en inglés y habla en los organismos internacionales, dice lo contrario. Entonces la gente dice, no, este hombre es un pacifista, este hombre quiere la paz, está diciendo que quiere que hay que frenar esto. Sí, pero cuando traduzcan y escuchen lo que habla y cómo se lo dice a su población y vean la televisión nacional palestina, qué es lo que emite en la televisión, escuchen las radios oficiales subvencionadas por la autoridad palestina y escuchen lo que están diciendo de estos ola de ataques. Lo que están haciendo es alimentándolos y incitando a la gente a que lo hagan más y que esa es la verdadera manera de conseguir algo para ellos. Eso es lo que están transmitiendo. A través del odio va a ser la única salida para el pueblo palestino. Ese es el mensaje. Y Kerry llega en una misión imposible que aparte no le ha funcionado en tiempos mucho más tranquilos porque le va a funcionar ahora. ¿con qué va a amenazar? Si aparte le quedan, como se dicen, dos telediarios al gobierno este de Estados Unidos, que nunca se ha interesado en las dos cadencias que tuvo en las dos legislaturas por lo que pasase en Oriente Próximo. Al contrario, también podría decirse que parte de lo que está sucediendo ahora es fruto del desinterés americano por esta zona del mundo.
Después del incansable cierre de cuentas en Twitter, Daesh se ha volcado ahora en la aplicación Telegram, diseñada en Rusia, que se ha convertido en el refugio de los yihadistas desde que el pasado septiembre añadiera a sus funcionalidades los canales que permiten difundir mensajes en cualquier formato, archivos de datos, vídeos, audios, fotografías o enlaces a un número ilimitado de usuarios. La reivindicación del derribo del avión ruso en el Sinaí y de los ataques en París, así como las posteriores muestras de júbilo, corrió como la pólvora en esa red. La compañía que opera la herramienta, con sede en Berlín, anunció el cierre de 78 canales establecidos por seguidores o militantes de Daesh en una docena de idiomas. Telegram se distingue por un encriptado de las comunicaciones a prueba de espías, pensado para evitar las agencias de inteligencia rusas.
Pues esta aplicación que nació para eso, con un sistema de encriptado, a diferencia de Twitter, que no todo el mundo puede verlo, sino solamente las personas a las que son tus, digamos, tus amigos, etcétera, etcétera, las que están dentro de tu cadena, dentro de este canal. Pues esto se hacía para conseguir más libertad, y lo que hace es fomentar una vía alternativa justamente para doblegar la libertad, para favorecer a Daesh. Es increíble, pero es así. Nosotros hace poco también comentábamos una web alemana a la que se sube música y archivos de audio, SoundCloud, y que de pronto descubrieron que el 65% de sus afiliados lo que hacían era subir mensajes de audio de propaganda yihadista. También tuvieron, en el momento que empezaron a cerrar las cuentas, pues abandonaron. Esta gente, aparte de otras cosas, tiene la capacidad de poner de moda una red social, lo cual hace subir su cotización en bolsa, que los inversores inviertan en estos, y puede ser que esos mismos inversores que están destinando su dinero a una red social en realidad están alimentando a los que van a matar a sus propios hijos.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi.
Bienvenida al espacio cultural. Dinos qué noticias nos traes hoy o agenda.
Comenzamos hablando de un congreso internacional que lleva el título de Nuremberg, los juicios del nazismo, la Segunda Guerra Mundial en el espejo de la catástrofe 1945-2015. Es un congreso internacional que se va a celebrar los días 2 y 3 de diciembre en la Universidad de Castilla-La Mancha. Nos ha parecido muy interesante traerlo a la agenda cultural porque pretende este congreso profundizar en el conocimiento de los sucesos acaecidos con motivo de la caída del nazismo y el juicio a los jerarcas nazis. El curso está dirigido a estudiantes, investigadores, interesados y especialistas del mundo contemporáneo. Así que abierto un poco a todos los que muestren interés por este tema tan apasionante.
Sí, es que estamos en el año de los aniversarios relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Claro, se cumplen 70 años de todas estas cosas, de ese momento tan absolutamente espantoso de la civilización humana que fue la Segunda Guerra Mundial. Así que en ese marco también los juicios de Nuremberg también. ¿Y qué más? ¿Un libro tal vez, Raquel, ¿no?
Un libro, exacto. Una nueva joya que nos presenta Acantilado, esta editorial que sin cesar nos publica temas que a nosotros nos interesan, que tienen que ver con autores judíos o con temática judía. En este caso, el autor es Mauricio Wiesenthal, que nació en Barcelona en 1943 y es escritor y ha sido profesor de historia y conferenciante en diversas universidades. Él ha escrito Rainer Maria Rilke, El vidente y lo oculto, este nuevo título de Acantilado, inspirado, en el que profundiza en la figura de uno de los más grandes poetas en lengua alemana, el austriaco Rainer Maria Rilke, cuya madre era judía, aunque conversa al cristianismo. Se convirtió a la madre y tuvo una relación con su madre bastante conflictiva, también con el padre. Bueno, murió una hermana de Rainer Maria Rilke y la madre le obligó a vestir de niña hasta los 5 años, por ejemplo. El padre luego le obligó a ingresar en una academia militar. Después él, bueno, pues se dedicó a la poesía, pero dicen que de él que siempre fue un muchacho triste e incapaz de amar. Bueno, pues ahora Mauricio Wiesenthal nos acerca al autor de Carta a un joven poeta y Elegías, y estudia, por supuesto, su obra, las cartas y los documentos, algunos inéditos, que le permiten ahondar en la figura del hombre y nos ofrece, como les decimos, una imagen mucho más compleja, sutil y humana del autor de los Requiens y las Elegías.
Muy bien, pues nada, ahí es ahora que nos recomienda Raquel de Acantilado.
Hoy viene muy variada la agenda cultural, Jordi, porque tenemos un congreso internacional, una propuesta literaria y después un ciclo de cine. El tercer ciclo de cine israelí en la Villa de Rota, en Cádiz. Está organizado por la Embajada de España en Israel y la Asociación Cultural Yehuda Alevi y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Rota. Ya se han podido ver las películas La banda nos visita, ese clásico, esa comedia de 2006. El sábado pasado se pudo disfrutar del Diluvio, un drama que se filmó en 2009, y este jueves podremos ver The Matchmaker, la casamentera, que nos sitúa en Haifa en 1968, cuando un adolescente consigue un trabajo de verano con un superviviente del Holocausto, Yankel Ebright. Yankel le introduce a Arik a un nuevo mundo construido sobre las ruinas de uno viejo. Cuando Arik comienza a aprender los misterios del corazón humano a través de su trabajo con Yankele, él se enamora de Tamara, de una muchacha. Tamara acaba de regresar de América y está llena de palabras sobre derechos de la mujer, el amor libre y el rock and roll. Las distintas partes de la vida de Arik chocan de manera inesperada a través de un verano que lo cambia para siempre. Este es el argumento de Matchmaker, la película que, como les decimos, podemos ver este jueves en este tercer ciclo de cine israelí de Rota a las 8 de la tarde. Y el sábado 28 llegará a las pantallas de este tercer ciclo la película, el documental de Amos Oz, La naturaleza de los sueños, de 2009. Un documental que se adentra en la personalidad del escritor y que abre una ventana muy curiosa para experimentar el mundo tal y como se observa a través de los ojos de uno de los más grandes autores de Israel. Un hombre de quien se ha dicho que conoce la sociedad israelí de adentro hacia afuera, con una mirada crítica y sincera. El viaje nos lleva a través de su biografía, una historia de amor y oscuridad, sus conversaciones personales, sus encuentros con los lectores en Israel y en el extranjero, el material de archivo y la imaginería cinematográfica de su escritura. Por cierto, que esta semana el Marcapáginas también estará protagonizado por Amos Oz, porque tendremos la suerte de tener aquí en Radio Sefarad a Raquel García Lozano, que ha traducido su última novela, Judas. En hebreo se llama El Testamento según Judas, pero aquí Siruela ha preferido titularlo Judas. Es un libro apasionante del que ya les decimos que hablaremos el jueves o el viernes. Así que si son seguidores, admiradores de Amos Oz, y seguro que muchos de ustedes lo son, bueno, pues estén atentos a nuestro próximo El Marcapáginas.
Bueno, y a ver si Raquel también nos explica por qué le han querido cambiar el nombre. Los de Siruela, supongo que son elementos comerciales, ¿no?
Sí, suena a lo mejor más potente Judas.
Más impresionante, ¿no? Uh-huh. Igual, bueno, pues sí, hay una tendencia habitual, ¿no? También en las de películas, ¿no? Se suelen cambiar a veces los títulos, ¿no? Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias. Mañana nos vemos de nuevo, ¿vale?
Hasta mañana.
Hasta mañana.